Ahora va a leer Agustín Alzari. Me gusta presentarlo, Agustín. Yo tengo acá, y de acá voy a leer su presentación. Él nació en Junín, en el mismo lugar que Silvia Iparraguirre, en el año 1979. Silvia nació un poco antes. Es autor de la novela La Solución, la crónica La Internacional Entrerriana y dos libros ilustrados para niños. Uno es Alejo y los excavadores, que es un libro más viejo de él que está ahí y que es hermosísimo y que conozco a sus personajes. Y otro se llama Las mentiras de Nadia, que es su último libro, también precioso. Obtuvo un doctorado, o sea, doctor, en literatura en la Universidad de La Plata, pero decidió no continuar su vida académica. Escribió obras de teatro, produjo discos y es coautor de varios libros, con Godia, 40 esquinas de Rosario, Rosario, ficciones para una nueva narrativa, por los que ganó premios y menciones. Es editor y un apasionado músico electrónico. A mí me gusta escuchar, es un escritor exquisito. Este libro, La joven promesa, es de una belleza abrumadora y una suavidad. Y bueno, te convoco a que vengas a leer Guti. Así escuchaba yo, como lo llamaban, porque lo conozco desde muy joven, desde muy chiquito, al Guti.
Desde que yo tengo 17 años la conozco a Lila y vine a estudiar a Rosario y rápidamente me uní a Los Hermosos Perdedores, la banda de Julio, de uno de los de tantos talentosos hijos e hijes de Lila. Y bueno, y ahí nos conocimos. Y muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contento de poder estar acá y compartir, la verdad que era muy necesario. Y bueno, estaba la posibilidad de leer un fragmento de la novela, pero me tentó la idea del cuento y me tentó estar entre narradores, narradoras, y traje algo fresco, que ni siquiera tiene título, muy fresco, sepan comprender, ¿viste? Cuando uno tiene un material así que lo está terminando y ni siquiera sabe si va a terminar o no. Así que lo que voy a leer es uno de los relatos de una serie que estoy escribiendo de a poco, a lo largo de los años, que son, vamos a ponerle, cuentos populares del siglo XXI. Nadie jamás estuvo tan triste como Roberto durante esos primeros días. Estaba bloqueado, no podía vender, ni charlar, ni caminar, ni siquiera tirarse en la cama a no hacer nada. La tristeza llegaba por primera vez a su vida, diríase que tarde, mostrando un rostro feroz y desolador. Lo único que sobrevivía a semejante martillazo anímico era su capacidad organizativa, más puntualmente sus Excels. Al filo de la desesperación creó la planilla Tristeza. Comenzó a evaluar sus días del 1 al 10. Después de la cena, prendía la compu y de alguna forma, como podía, repasaba lo vivido y lo evaluaba del 1 al 10. 1 era como antes y 10 era triste. Al principio fueron días nítidamente demoledores, un 10 al lado del otro. Pero después de la primera semana tuvo una jornada con altibajos y otra más se sucedieron. Eso le generó un dilema estadístico y se le juntó con otro detalle relevante. El estado en el momento de ingresar el dato era clave. Roberto notó que si estaba triste tendía a analizar todo desde esa óptica. Si estaba más tirando a 6 o 7 porque no bajaba de ese número, veía todo un poco mejor. Así que armó otra página complementaria dentro del mismo Excel para evaluar por bloques horarios y estableció una fórmula bastante sencilla que contemplaba el dato del estado anímico al momento de ingresar y compensaba un poco para abajo o para arriba el puntaje del día. Su vida se había vaciado tanto de sentido que casi se diría que vivía para llenar el Excel a la noche. A la tercera semana de registro, su situación anímica se había deteriorado tanto que tuvo que alargar el rango. Una tristeza palpable, casi una presencia, lo habitaba. Los días así, los tan tristes recibían un 15. Mega triste. Antes de ese periodo, Roberto era animado, positivo y optimista. Un pelotudo, pensaba ahora mientras sacaba estadísticas de su evolución. Pero era comprensible que en ese momento tuviera una reputación que defender y que por lo tanto no le haya avisado a nadie de cómo estaba. Lo ayudaba el hecho de vivir solo y su trabajo de vendedor. Esto último le costaba bastante, pero entre negocio y negocio juntaba la energía suficiente para sonreír un poco de entrada. Como ya lo conocían y no era la idea profundizar, iba pasando. Solo una señora, en el tramo final del recorrido del martes, lo miró a los ojos y le dijo: «Vos no sos el de antes, algo te pasó». Él se puso todo colorado y atinó a decir algo del fútbol. «No me refiero a eso», le dijo ella. «Me parece que hay algo acá». Y se tocó el pecho. Desde el momento en que casi ahogado salió del negocio, supo que no volvería jamás. Una cliente menos. No era agradable. Pero lo que más le preocupaba era que el velo comenzaba a correrse y mostraba su alma al desnudo. La segunda en notarlo fue su hija, en medio de una conversación sobre las naranjas de ombligo. «Papá, ¿a vos te pasa algo?». Y Roberto esta vez no pudo contener el llanto. Pero tampoco hablaba, no comunicaba. Y eso hizo que Morena, su hija, con el correr de los días, se preocupara de verdad. Había tenido cerca el caso del novio de una amiga que había sufrido depresión y sabía que era una tragedia. Pero lo único que tenía a mano, o se le ocurrió, fue llamar a uno de los mejores amigos de Roberto. «Sandro, disculpa que te llame, pero mi viejo no anda bien de ánimo», dijo ella. Y no estaba siendo suave, sino directamente mentirosa. En ese momento, la segunda o tercera semana, Roberto ya directamente se comportaba como un zombie. Iba perdiendo clientes con una sonrisa alelada y manejaba su 206 por largas horas sin dirección hasta que la alarma de la reserva lo traía de nuevo al mundo. A su mundo. Un mundo sin contornos definidos que lo mantenía suspendido en una solución ámbar de dolor y crueldad. «Déjame que lo llamo», dijo el antiguo colega. Y lo hizo. De manera que el otro día, cerca del almuerzo, se juntaron en un bar del centro. No había nada que decir. Roberto hablaba solo. Su postura, sus ojos vidriosos, su voz temblorosa. Sandro sabía que era inútil intentar indagar los por qué. Y además, en el fondo, tampoco tenía mucho tiempo ese día, así que fue directo al grano. «Te acabo de pasar el contacto del doctor Grimo. Es excelente y relativamente accesible. Es importante que arranques cuanto antes tu tratamiento contra la depresión». Cuando Roberto escuchó esa palabra fue una revelación. Nadie, ni siquiera su hija, se la había sugerido. Con la poca voluntad y capacidad de análisis que le quedaba, se aferró a la palabra, a la que suavizó rápidamente. «¿Vos decís que capaz es una depre?», le preguntó algo animado. «Una flor de depre, Robert. El tema es que tenés que tratarla». «Por supuesto, ya me pongo con el asunto». Se despidieron y el amigo llamó a Morena para decirle que le había recomendado un buen médico y que, en efecto, ella hizo bien en llamarlo, porque nunca se sabe dónde pueden terminar estas cosas. Este último aporte, surgido de la nada, del apuro de Sandro que justo subía al auto y no quería que el Bluetooth le capture la voz, encendió todas las alertas en la hija. Se encargó ella del turno y de acompañarlo. El doctor Grimo los atendió en unos consultorios muy venidos a menos. Y por su aspecto, el propio doctor Grimo tampoco le sobraba nada. El Roberto de antes hubiera rehuido de un personaje semejante, pero el de ahora ponía todas las fichas en manos de aquel hombre de barba crecida y mirada triste. «Los escucho», dijo. La hija narró la secuencia y Roberto aportó una serie de imágenes de una sordidez infinita. Lo que pensaba la noche cuando se desvelaba, los fantasmas de un pasado que lo acechaba, de un futuro que no tenía ninguna vuelta para él, que se enredaba y lo enredaba como si estuviera dentro de un caracol que rodaba por el fondo de un océano oscuro. Morena era la que se quería meter dentro de un caracol. Escuchar eso de su propio padre le provocaba una mezcla inmanejable de tristeza y rechazo. Se puso a mirar el piso. Cuando Roberto terminó, hubo un silencio prolongado. No era un gesto teatral, sino una suerte de verificación de que algo no andaba bien con el doctor. Morena se vio obligada a levantar la vista y hacerle un gesto de que avance. Pero el que avanzó fue Roberto, que decidió llenar el hueco con su propia hipótesis de que estaba depre. «¿Depre?», dijo el doctor. «A mí no me parece que venga por ahí. Acá hay un problema de conducta». La sorpresa de Morena y Roberto duró lo que tardó el doctor Grimo en recetar una serie de nuevas conductas divididas en tres grupos: deportes, aprendizaje y socialidad extendida. Siguió en la despedida, en el taxi y durante toda la cena. Con resignación y bastante bronca, Roberto musitó: mañana arranco. Y arrancó. Pero era como mover un cuerpo muerto. El pádel le daba unos mareos terroríficos de los que tenía que reponerse en tiempo récord para ir a un taller de inteligencia artificial aplicado a las ventas. Y después de llorar a mares por la calle, llegaba a duras penas a la tanguería para sentarse en una mesa a decir dos o tres palabras, bailar algunas piezas y volver exhausto a su departamento. Nunca abandonó el Excel. Y el mes transcurrió con la esperanza de una mejora, al menos estadística. Pero muy por el contrario, debió admitir los días en que se combinaban dos actividades, la presencia de un nuevo tipo de sufrimiento. Llamarla tristeza era poco, que llegaba hasta los 20 puntos. Se estaba derrumbando. Y así llegó al mes, deslizándose por la cuesta de las curvas de su Excel. El día del turno se bañó y se perfumó, pero por su hija. No hacía nada por sí mismo. El doctor, que sí estaba notablemente mejor, afeitado, lo escuchó con un gesto bonachón. No le demos vuelta, dijo cuando le tocó su turno. Todo lo que describís es una depresión hecha y derecha. Morena y Roberto se miraron. El doctor, deshaciéndose de lo recetado anteriormente, casi como si se tratara de un nuevo paciente, sentenció: es inútil cambiar de actividades o costumbres ante un cuadro así. Sería perder el tiempo. Acá vamos a atacar con medicamentos y usted me sigue ese Excel. No me lo larga por nada del mundo. El Excel es la clave. Y va a ver cómo esa curva baja. No pierda la fe. Tocó fondo, Roberto. Solo le queda mejorar. En efecto, con el correr de las semanas, las estadísticas fueron confirmando un cambio muy positivo. Tardó un año y 8 meses en tener un día como antes. Pero llegó. Roberto la llamó a Morena y juntos lloraron un rato frente al Excel. La curva, una línea azul de 2 puntos de ancho, había llegado a las alturas del 20, la zona del dolor absoluto, pero luego, los últimos meses, suave pero decididamente, se acercaba al suelo, a una zona calma, ya no perfecta, donde Roberto podía, al menos, reconocerse. Muchas gracias.